En esta Semana Santa en COPE Euskadi tenemos el gusto de contar con Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao. Ha dedicado su vida al servicio pastoral tanto en parroquias de Vizcaya como en misiones en Ecuador. Y se encuentra ahora mismo a tu lado, Eloisa Santiago.
Pues sí, aquí estamos con don Joseba Segura. Vamos a charlar un rato con el obispo de Bilbao. Teníamos ganas, don Joseba, de estar aquí charlando con un bilbaíno al frente de la diócesis de Bilbao. Ha sido el pregonero, además, de esta Semana Santa, que para los cristianos es uno de los momentos más importantes del año.
Sin duda es la semana más importante porque aquí se concentra el núcleo de todo lo que es el mensaje cristiano, que es el final de la vida de Jesús entregada y sobre todo pues eso, esa esperanza de que efectivamente Dios le resucita cuando nadie se lo esperaba.
Las cofradías de Bilbao le han elegido este año para leer ese pregón por la importancia que don Joseba Segura concede a las procesiones. ¿Cómo explicamos el significado que tiene en estas procesiones que vemos por la calle, más allá de lo que pueda ser un espectáculo, ¿no?, para muchos?
Hay toda una dimensión de lo que es la vida de fe, que es la religiosidad popular. O sea, una expresión que no es tanto como la expresión litúrgica, que tiene mucha palabra y algún símbolo. Es decir, es todo ese mundo de religiosidad en la que la gente de alguna forma quiere tocar, quiere ver, quiere acompañar lo que es una presencia física, incluso, de esas imágenes, sobre todo Jesús y María, que son tan importantes y tan centrales en la propuesta cristiana, ¿no? Las procesiones lo que hacen es recoger toda esa dimensión física y concreta del mensaje religioso y, bueno, pues sacarla a la calle, como manifestación también de que nosotros creemos en algo que realmente tiene repercusión pública.
Dijo algo en ese pregón: la Semana Santa en la calle es un tapiz de múltiples hilos.
Sí, porque están, digamos, las diferentes cofradías, cada una refleja un aspecto de lo que puede ser la presencia y algún contenido específico de lo que son las creencias religiosas, y luego tiene su propia tradición, tiene sus propias imágenes, tiene su propia vinculación también a una parroquia o a un colegio o algún aspecto de lo que es esa diversidad enorme que significa siempre la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es una iglesia pequeña, una iglesia en la que todos piensen lo mismo, sino es una iglesia que es grande, en la que caben muchas personas diferentes y cada uno hace sus subrayados, y el reto, el desafío es justamente conseguir que haya comunión, comunidad de fe más allá y sobre todo por encima de las diferencias.
¿No nota, don Joseba Segura, que en esta Semana Santa últimamente hay mucha más fe, más fervor, que ha crecido?
Yo creo que sí, hubo un tiempo en el que, bueno, todas estas tradiciones tenían como menos fuerza y luego también había quizá como más resistencia, como había más cansancio, ¿no? Porque, bueno, pues en un contexto como era el del cristianismo dominante de que ha habido pues durante décadas por aquí, pues realmente la gente estaba un poco, quizá algunos estaban cansados de toda esa, digamos, dimensión de la vida, ¿no? Pero quizá eso ya no es tan prevalente, no tiene tanta fuerza social, y algunas personas puede empezar a valorar que en esas dimensiones, en esa dimensión de la vida trascendente, también hay cosas que no podemos perder. Y bueno, pues no tienen una vinculación ordinaria con la vida de las comunidades cristianas, pero al menos perciben que en esa presencia pública, en esos días, pues hay algo que hay que defender y que hay que valorar.
3.000 cofrades en Bilbao.
Sí.
Hemos hablado estos días con muchos de ellos de diferentes edades, muy jóvenes algunos, y vemos que realmente hay en muchos casos mucha tradición familiar, gente joven que se incorpora. Sí. Esta imagen es buena, ¿no? Es bonita.
Sí, pues ayer estuve, por ejemplo, en la cofradía que se reúne ahí en la parroquia, la quinta parroquia, y bueno, pues allí, como no pudimos salir porque llovía, pues entonces pues hicimos un viacrucis y luego también la banda interpretó una serie de himnos allí, y bueno, pues entre la gente me vino a saludar una persona que es el cantante de un grupo de rock donde toca mi sobrino la guitarra eléctrica, y bueno, pues sí es llamativo, quizás sorprendente para algunos, que alguien que de alguna forma en un ambiente se presenta de una determinada manera, en un, pues no sé, como en punta de lo que puede ser una cultura, pues no sé, de contraste, y sin embargo, pues es capaz también de hacer que tenga sentido para él pues la participación en una cofradía. Son cosas que a la gente, digamos, un poco mayor le extraña, pero que en la gente joven no son tan extrañas, porque realmente la gente joven piensa de manera muy diferente en muchas cosas y está también más abierta a algunos aspectos de lo que ha sido la religión y la manifestación religiosa.
En su trabajo como obispo de Bilbao, ¿cuál es su reto más importante?
Pues sin duda el reto más importante es que lo que ha sido, digamos, una propuesta de vida que ha sido, era aceptada por muchísima gente, en este momento se está reduciendo y tenemos que transmitirla también, no a tanta gente como la que ha formado parte de la comunidad católica, ¿no?, hace igual 30 años o 40, pero sí a un número suficiente de gente para que tenga una convicción clara y que pueda mantener un poco todo lo que es el Evangelio.
Bueno, hay un plan, ¿no?, diocesano de evangelización, el sexto.
Sí, lo que pasa es que el plan ayuda en parte. Lo que hace falta es gente que esté convencida que tenemos algo interesante para las personas que proponer. Hay un grupo de gente en esta diócesis que realmente lo vive así y que tiene capacidad también de contactar con personas y de transmitir que efectivamente el Evangelio hay algo, una propuesta buena. Y luego hay una cosa que, no sé, yo quiero reflexionar sobre esto porque me parece muy importante. Se dice, bueno, no hay religión, pero hay valores, ¿no? Y hay valores, solidaridad, etcétera.
Se dice mucho,
pero,
sí.
Pero yo tengo la sensación de que todos esos valores son un poco los retales de todo un mundo cristiano, ¿no? Es decir, un mundo en el que la entrega, la generosidad, el sacrificio tenían sentido. En la medida en que todos esos valores o todas esas dimensiones, digamos, de lo religioso se debilitan, pues veremos a ver lo que pasa con los valores. Yo temo que vamos a ver. Bueno,
hay unos valores, digamos, transmitidos a una generación que quizá luego no se están transmitiendo a otras generaciones.
No se están transmitiendo porque esos valores estaban profundamente vinculados con la experiencia religiosa. Es decir, y con la vida, por ejemplo, más allá de la muerte, etcétera, creencias que muchísima gente en este momento tiene dificultades para creer, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que si el sustrato de lo que ha motivado esos valores, que ha, por ejemplo, permitido que muchísima gente entregue totalmente su vida en territorios de misión, etcétera, tantas mujeres y hombres que han estado en África o en Latinoamérica y han vivido allí totalmente entregados a la misión y han sido capaces de vivir con felicidad esa experiencia. Bueno, pues ahora en este momento, ¿quién se plantea entregar su vida a una causa de esas? Pues es muy difícil. Muy poca gente, porque de alguna forma el sustrato religioso está muy débil.
Sí, bueno, un plan de evangelización es, digamos, una hoja de ruta precisamente para transmitir entre unos y otros toda la fe cristiana.
Eso es.
Y para poder seguir esos pasos de Jesucristo. Y quizá esa cadena es la que parece como que se ha ido rompiendo. Y ahí tenemos todos una misión. Los padres como padres, los educadores, los medios de comunicación.
Bueno, los padres han tenido siempre un papel crítico en la transmisión de la fe. Pero la cuestión es que esa cadena de transmisión, que se hacía sobre todo a través de la familia, ya no funciona en muchísimos casos. Nosotros, por ejemplo, tenemos 17 centros religiosos. Tenemos de la diócesis de Bilbao, no estoy hablando de órdenes religiosas, jesuitas, salesianos, eso aparte. Entonces tenemos más de 11.000 chavales en esos centros. Y detrás de esos chavales hay muchísimas familias y lo vemos permanentemente. Es decir, que los padres y las madres eligen los centros de la diócesis, por ejemplo, porque tienen prestigio desde el punto de vista educativo, no tanto por razones religiosas. Y luego, pues es difícil realmente en un centro educativo conseguir realmente que ese tipo de visión de lo que significa vivir, esa cosmovisión que transmitía antes la familia y la cultura, pues pueda hacerlo un grupo de profesores que igual en algunos casos tampoco tiene claridad respecto a estas cosas. Entonces es todo un reto el que hay aquí. Y desde luego hay una pretensión bastante humilde de que queremos llegar no a mucha gente, a algunas personas, por ejemplo, en un centro en el que hay, suponte, pues eso, 2.000 alumnos. Probablemente no podemos trabajar en la propuesta de la fe con todos, pero queremos hacerlo con un grupo que realmente pues valore esa propuesta y realmente la haga formar parte de su vida. Y esto es el futuro. El futuro son comunidades pequeñas, más identificadas e intentando ser un poco sal y luz, que es lo que dice el Evangelio que tenemos que ser.
Bueno, estamos hablando con don Joseba Segura, el obispo de Bilbao, de algo tan profundo como es la transmisión de la fe cristiana. No sé, ¿la Iglesia no es diferente según donde esté?
Totalmente diferente. Es decir, en Latinoamérica la gente se levanta a la mañana y da gracias a Dios por el día y reza como espontáneamente, forma parte de su vida la oración. Aquí hay muchísima gente que pasa todo el año y ni se les ocurre ni conciben dar gracias por nada. Es decir, pues, o desde luego no a un ser, digamos, creador o un ser que podamos llamar o reconocer como Dios. O sea, entonces,
¿o solo acudimos a la fe cuando estamos desesperados?
Algunas
en muy
personas,
mala situación.
Algunas personas sí tienen ese recurso. Y también cuando A otros también reaccionan de esta forma. Cuando les va bien, pues se sienten que son creyentes, y cuando algo inesperado o sorprendente o negativo o duro pasa en su vida, pues dicen, pues ¿y por qué me pasa a mí? Claro, cuando en realidad están pasando en este mundo todos los días mil cosas. Fíjate en Gaza, los cristianos de Gaza, lo que están viviendo, no te digo nada. Los musulmanes, los palestinos islamistas, lo que no vemos, no aparecemos, no aparecen las televisiones, pero ahí estamos oyendo. Ayer la ONU está manifestando permanentemente que resulta que el 50% de los niños están ya malnutridos y están a punto de entrar en una grave crisis de malnutrición, y esto es así. Entonces, pues cuando hay desgracias o tragedias en este mundo, si yo soy creyente, pues yo intento mantener la fe, porque la fe da sentido y me invita a luchar contra eso.
Ahí voy. ¿Qué da la fe? ¿Qué nos aporta?
La fe es relativamente sencillo responder.
Sí, porque es quizá lo que puede preguntarse alguien que nos escucha,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y la fe para qué? ¿Por qué?
La fe o es capaz de darte un corazón más grande que el que tienes, o si no, no vale para nada. O es capaz de darte un corazón más agradecido, porque realmente entiendes que muchísimas cosas que pasan en tu vida pasan porque tú has recibido cosas que tú no mereces, o si tú crees que todo lo que tienes es porque lo mereces y lo has trabajado, entonces no entiendes nada de lo que es la fe. La fe es una razón para vivir y luchar y trabajar en esperanza y levantarse cuando te caes y seguir creyendo en la gente y la bondad de las personas cuando la experiencia te dice que hay muchas cosas que no merecen la pena porque o que son mentira, porque resulta que tú has visto una y otra vez que la gente no cree en ellas. A mí me da igual. Es decir, lo que la gente crea o no crea. Yo creo que efectivamente hay una bondad en el corazón humano, y aunque no sea siempre los comportamientos de las personas buenos, sin embargo hay algo que podemos salvar, que podemos sanar, y por eso merece la pena apostar por las personas y por el mundo, a pesar de todos los líos que tenemos y los que vamos a tener. Esa convicción a mí me la da la fe. Otros pueden tenerla de otra forma, pero ciertamente en mi caso es la fe la que me sostiene. A mí no hay nada que me pueda hundir en ese sentido.
Nadie deja la Iglesia Católica, el entorno en el que hablamos, porque se vaya, ¿no?, a otras religiones.
No.
Pero sí que nos alejamos de lo que es la comunidad cristiana.
Claro, claro, porque la fe cristiana no se puede vivir en soledad. Y si uno dice, yo no necesito de la comunidad, ni necesito de la iglesia, para, de acuerdo, tú puedes tener tus propias convicciones y las puedes mantener. Pero realmente es muy posible que esas convicciones vayan derivando en vez de, y vayan no sé dónde. ¿Por qué? Porque hoy vas a tener estas. Porque todos somos hijos de una influencia comunitaria. Una cosa es que lo reconozcamos o no. Si no es la comunidad cristiana la que de alguna forma nos conforma en nuestra forma de ver la vida, va a ser la televisión, va a ser internet, va a ser las redes sociales, va a ser los amigos, van a ser, qué sé yo, el ambiente de trabajo, tanta cosa. Entonces hay gente que considera que se hacen ellos a sí mismos y que piensan con toda libertad. Eso es un absurdo. Nosotros somos todas y todos hijos del ambiente, y eso sí, seleccionamos determinadas cosas que nos parecen bien, pero siempre en relación con una comunidad. Entonces, lo que tiene de diferente la afirmación del cristianismo es que la comunidad de referencia, una comunidad importante, no la única, es la comunidad de fe. Y eso es lo que nosotros queremos seguir viviendo vinculados a ella.
¿Hay algún error? ¿Ha habido algún problema de comunicación en la iglesia? ¿Podemos hacer quizá un poco autocrítica?
En parte, yo sí creo que hay un problema de que tenemos dificultades para comunicar. Comunicar de forma que lo que digamos sea significativo para la vida de las personas. Pero en parte, y tú lo has dicho muy bien, la gente no deja el catolicismo para irse a una religión evangélica o a otra religión. Son unas excepciones muy, muy minoritarias las que hacen eso. La mayoría de la gente deja la experiencia de Dios del catolicismo y sencillamente no cree o son agnósticos. Entonces, en parte, y esto me parece...
O no practican simplemente también, ¿no?
Pero para mí la cuestión crítica es si uno reza o no. Es decir, si uno tiene un momento de silencio y se dirige a Dios en oración para dar gracias o para pedir o para lo que sea, esa persona es religiosa. Pero es que la mayoría de la gente ahora ya no hace eso. No lo hace. Y esta es la gran diferencia entre Europa y el resto del mundo. Porque vete a África, vete a Latinoamérica, vete a Estados Unidos incluso. O sea, yo me encontraba muchísima más disposición y apertura en Boston cuando estuve viviendo allí 4 años que la que existía aquí, para rezar, para reunirse, para hablar de la fe, para hablar de Dios. Aquí son como tema tabús, es decir, ahora en este momento hay como una especie de control social que hace muy difícil que la gente hable espontáneamente de estas cosas, incluso para más allá de lo que es la conversación del bar, para decir estos curas, tal y esto, el otro, ¿no? Eso sí, pero lo demás, oye, ¿cómo vives esto? ¿Cómo lo ves tú? Etcétera, pues es que hay muy poco ambiente para poder hablar de estos asuntos.
Pues sí, incluso aquí en la radio hay pocas veces y pocas oportunidades para poder charlar tranquilamente de algo como es la fe. Lo reconozco, o sea, es cierto que...
Y se supone que esta es la radio de la Iglesia.
Sí, sí, sí. Se supone, ¿no?
Ya,
es.
Ya. Bueno, pero vamos.
Sí. Es que nos devora, ¿no? Otras cosas, la actualidad, en fin, es que vamos muy rápido, quizá.
Y una, digamos, radio como vosotros, que la vuestra, que realmente tiene que estar abierta a una competencia comercial, etcétera, tiene que tener en cuenta lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo es que efectivamente este no es un tema que sea ordinariamente tema de interés mayoritario, masivo. Es un tema que se queda en una esquinita, etcétera, de vez en cuando. Y sobre todo cuando hay algo que se hace mal, entonces sí salimos perfectamente.
Bueno, ¿cómo vemos la Iglesia en Vizcaya? Así para terminar ya, ¿cómo diríamos?
Pues la Iglesia en Vizcaya es un poco reflejo de lo que está pasando en dos generaciones en el conjunto de la comunidad autónoma. Hemos pasado de ser Euskaldun Fededun, o sea, había una identificación entre ser vasco, tener un sentimiento vasco y ser hombre religioso o mujer religiosa, y ahora yo diría que casi es lo contrario, es decir, la gente que tiene un sentimiento más fuertemente nacionalista es quizá la que se siente un poco más distante de la Iglesia. Especialmente, por ejemplo, en Vizcaya, fíjate, es muy claro. Las zonas más euskaldunes son las más secularizadas en este momento. Y eso puede ser novedad, pero ya para nosotros, los que estamos trabajando y conocemos un poco la realidad de la Iglesia, pues no es ninguna novedad. Es algo que se confirma pues con muchos datos y de muchas maneras diferentes.
¿Y eso le preocupa?
O sea, me preocupa. Hay que aceptar que las cosas van donde no sabes dónde van.
Vamos a tener quizá una iglesia más pequeña.
Por supuesto, pero vamos a tener una iglesia también que va a ser relativamente fuerte todavía en Bilbao y en Getxo y en algunas zonas, pero en otras va a estar muy débil.
Así de claro.
Así de claro. Y además aquí no veo yo que haya en este momento motivos para pensar que va a haber un cambio de tendencia. Más bien lo que va a hacer es confirmarse la tendencia. Y es curioso porque, por un lado, te voy a dar un dato, pues el presupuesto de todas las parroquias de Vizcaya es menor que el presupuesto de Cáritas. Pero es que el presupuesto de todas las parroquias de Vizcaya está en una proporción de 1:9 respecto al presupuesto de las escuelas de la diócesis de Bilbao, de los centros educativos de la diócesis de Bilbao. O sea, 9 centros educativos, digamos, 1 parroquias. Es decir, la gente cree... Yeah. La gente cree que la Iglesia lo que hace es misas en las parroquias, en las iglesias. Pero en realidad la Iglesia hace muchas cosas. Hoy, quizá, no sé, dentro de 40 o 50 años las cosas cambien, pero hoy hay una desproporción entre la presencia pública que tiene en obra social y en educación,
claro,
la Iglesia, y lo que es, digamos, la dimensión religiosa del trabajo eclesial.
Sí.
La dimensión religiosa es débil. En cambio, la presencia institucional todavía es muy fuerte.
Bueno, y muy volcada además Cáritas y en toda la ayuda en este momento a los necesitados.
Sí, o sea, el tema social, la dimensión, digamos, de compromiso social que tiene el Evangelio es clara. Jesús estaba muy cerca de los pobres, estaba abierto a todos, pero realmente cuidaba especialmente de los débiles, se acercaba, rompía barreras, etcétera, ¿no? Y en ese sentido hay, además en la diócesis de Bilbao, hay como un subrayado muy fuerte en que esa dimensión de servicio y de lucha por la justicia es central al Evangelio. Entonces, pues, eso está metido en el DNA de la gente de aquí.
Sí. Pues estamos muy a gusto charlando, pero tenemos que poner fin a nuestra conversación. Don Joseba Segura, obispo de Bilbao, psicólogo, teólogo... ¿Y economista?
Y camionero, antes de fraile.
O
sí.
Motorista mejor.
No, camionero, es que ahí te fue, mi padre fue camionero, yo saqué el carné del camión para darle vacaciones algunos veranos y desde entonces lo mantengo y lo conservo. Sí. Si falla en todas las demás cosas, pues todavía puedo, aunque ya con la edad que tengo no creo que ya.
Todavía le queda mucha cuerda, yo se va a asegurar que está muy bien, muy ágil, con muchas ganas además, ¿no?, de trabajar.
Sí, sí, ganas, pero todas, y luego sabiendo que lo que podemos hacer... Pues no es resolver muchas cuestiones que están por encima de nuestra capacidad, pero no importa, esto está en manos de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que nos toca y hacerlo tranquilos y bien, y luego dejar a la noche toda la responsabilidad en el cielo y a dormir. Y hasta el día siguiente. Y esta semana, especialmente la Semana Santa, acompañar a Jesús en oración, sí.
Pues muchísimas gracias, don Joseba Segura, por este ratito con nosotros. Esperemos que se repita más a menudo, bueno, pues que gracias. Nos ha aportado mucha paz.
Y mañana buen Jueves Santo y, bueno, el domingo, buena Pascua.
Pues eso es. Gracias.
Adiós.
Agur.
Agur, bye.